3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 607. Ya veis, como en esto de las versiones, algún día me voy a equivocar, voy a decir 615 y os vais a reír de mí. Pero bueno, ya han pasado los carnavales, ¿qué tal? ¿Os habéis disfrazado? ¿Sí? ¿No? Contad, queremos saber. Y bueno, ya este morta venga a preguntar, pero no cuenta de que se ha disfrazado a él. Yo de Interface. ¿Cómo se os ha quedado el body? Como la esa es perfectamente, ¿qué es eso? Pues es una cosa muy abierta que siempre quedas bien. Y los contenidos de esta semana, pues tenemos un F1 un poquito surtido. Hasta tres temas tenemos, para que no os quejéis. Luego tenemos software libre, donde Mikel nos contará sus cositas. No sé si esta semana tocará Firefox o tendremos que esperar todavía un poquito más. Por supuesto habrá noticias y por supuesto también habrá encuestas. Pero antes de nada tenemos que recordar las formas de contacto. Primero la página web www.enredando.net y luego el correo oyentes@enredando.net. Sin más, nos vamos con las encuestas.
informática que se escucha.
Efectivamente, estas son las encuestas en esta edición 607 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Estos son resultados ya definitivos. Con un 38%, no nunca. Empatados a un 22%, sí y todavía lo tengo y no me acuerdo. Con un 11%, sí, pero ya no lo tengo. Y con un 5% solamente, yo no, pero sí alguien cercano. Estas respuestas ya definitivas. La mayoritaria que ha ganado en esta encuesta, la que mayor número de opiniones ha cosechado, es la de no nunca, con un 38%. Y la pregunta que te realizábamos es: ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Esta es la encuesta que ya nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente, y la pregunta que te realizábamos es: ¿has pagado por el uso de WhatsApp? Y las respuestas que van por el momento son: con un 37%, no, uso otra aplicación; con un 31%, no, nunca me pidió pagar; con un 18%, sí, un año; y con un 12% solamente, sí, entre 1 y 3 años. De momento, con un 37%, la respuesta más votada, no, uso otra aplicación. Y la pregunta que te realizamos es: ¿has pagado alguna vez por el uso de WhatsApp? Puedes votar a esta encuesta todavía una semana más entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta tiene que ver con un servicio como Spotify, y bueno, la noticia que ha surgido, que es que va a incorporar un servicio de vídeo dentro de lo que es su servicio habitual de música, pues va a incorporar un servicio para ofrecer también vídeos. Y la pregunta es: ¿te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? No uso Spotify, un 60%, con un 20%, no me parece buena idea, y empatadas un 10%, sí me parece buena idea y sí está bien tener la opción. De momento, respuesta abrumadora, un 60%. No uso Spotify. Parece que nuestros oyentes no son usuarios de esta plataforma. Así que bueno, esta es la respuesta que lleva mayor porcentaje por el momento. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Puedes votar en esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y esta es la encuesta de la semana pasada, bueno, más o menos, porque hemos hecho un pequeño cambio, porque bueno, la pregunta que en un principio estaba prevista era si eres usuario de la de Twenty, y alguien me ha indicado que Twenty pues tiene un servicio de operador de telefonía móvil, un operador móvil virtual. Entonces claro, puede ser usuario alguien del servicio de telefonía de Twenty, y lo que estábamos preguntando realmente era de la red social. Con lo cual hemos modificado esta pregunta, y bueno, ya cuando se ha publicado estaba ya con esta actitud, con esta modificación de la pregunta. Y la pregunta como ha quedado en la página web es de esta manera: ¿eres usuario de la red social Twenty? Y de momento, con un 75%, no, nunca he usado Twenty, es la respuesta mayoritaria, y con un 25% lo fui, pero ya no. Las otras respuestas que te proponemos no han tenido ningún voto. Así que la mayoritaria de momento, no, nunca ha usado Twenty, un 75%. Puedes votar por esta encuesta aún unas cuantas semanas más entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la pregunta es: ¿eres usuario de la red social Twenty? Y la encuesta de esta semana tiene que ver con la noticia que ha surgido sobre una vulnerabilidad que han detectado en el servicio de subastas eBay, en el que pues han detectado una vulnerabilidad, y parece ser que, por lo que comentan las informaciones, eBay aún no ha sacado una solución a esta vulnerabilidad detectada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que preguntamos en la encuesta. ¿Te preocupa la vulnerabilidad de eBay? Y la respuesta que te proponemos es: sí, lo uso mucho. Sí, y ahora superviso más mi cuenta. Sí, y dejaré de usarlo hasta que lo arreglen. No, confío que lo resuelvan pronto. Y por último, no soy usuario de eBay. Estas son las respuestas que te proponemos para que puedas elegir la que más se acerque a lo que opinas. Y esta es la pregunta que te realizamos esta semana. ¿Te preocupa la vulnerabilidad de eBay? Puedes votar a esta encuesta y a las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y pasamos a la sección de consultas F1 con nuestro compañero Mortanauta.
Enredando, la informática que se escucha.
No estaría bien que este programa se llamase Enredando si los que lo hacemos no nos gustaría enredar. Ni un servidor tenía un proyecto personal de hace un poquito. Hace bastante tiempo, y es que quería recibir llamadas de móvil sin el móvil. Me explico. Bueno, decir a estas alturas de la vida lo que es un reloj inteligente o un smartwatch, pues no tiene mucho sentido. Todo el mundo lo sabe o lo debería saber. Bueno, todo el mundo lo sabéis, qué rayos. Bueno, pues al principio ya sabéis, salió aquel smartwatch que se enganchaba con el móvil y valía un ojo de la cara. Luego, como la tecnología va avanzando, esos fueron bajando el precio y como había que cobrar un ojo de la cara por algo, salieron los relojes que hacían también de teléfono. Es decir, podías insertar una tarjeta SIM. Luego esos teléfonos reloj, para llamar de alguna forma, bajaban de precio y ya no sé qué van a sacar nuevo, pero bueno, ya son, como son asequibles, a mí me ha dado para hacer una prueba. Una cosa que no me gusta de los smartwatches, o relojes inteligentes, sean de tanto que se enganchan al móvil como un teléfono propio, es que al fin y al cabo tú estás hablando en público y te vas enterando de toda la conversación. Y eso pues no me mola. Oye, uno que cuida su privacidad, vosotros haced lo que queráis, yo no me meto con nadie. Es más, si me entero de vuestra conversación, pues yo pego la oreja. Pues bien, me acordé de unos aparatos, unos auriculares Bluetooth, que estuvieron también de moda hace tiempo, ¿no? Que tú te lo pones en la oreja, tenían un micrófono y tú te ibas hablando. Y claro, el micrófono que estaba en el auricular captaba la conversación y el auricular pues te comentaba. Es decir, igual que un teléfono normal, la gente se entera de lo que tú hablas, pero no se entera de lo que te contesta. Pues bien, oye, es una solución. Y alguno dirá, si eso es hace 5 años una cosa de esas. Bueno, chicos, recordad que en esto de la informática, como en todo en la vida, las modas van y vuelven. Y voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Recordáis que los smartphones, los teléfonos inteligentes, hoy estamos todos muy inteligentes, ¿verdad? Yo soy inteligente, vosotros sois inteligentes, todos somos inteligentes. Bien, salieron con sus pantallas táctiles, pero las pantallas táctiles no eran de dedo, eran resistivas, necesitaban una especie de lápiz o la uña, si erais meramente hábiles, ¿vale? Y la gente miraba rara, sobre todo cuando salieron las pantallas capacitivas, que las que funcionaban con los dedos. Y entonces tú sacabas tu lapicito, tu pantalla resistiva, empezabas a teclear, taca, 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 y la gente decía, antiguo, antiguo, y todas esas cosas feas que se dicen en estas circunstancias. Momento de suspense, y ahora pensar un momento. ¿Cuántos de vosotros tenéis uno de esos bolis con una goma en la punta para vuestras pantallas capacitivas? Pues bien, no simplemente ya que volvéis a haber vuelto el boli, sino que además es un boli mucho más grande que el antes, ¿vale? Entonces, no os apresuréis a reíros de las tecnologías porque todas vuelven de una forma u otra, ¿vale? Esto es un consejo para la vida en general y la informática en particular. Bueno, pues me acordé de los auriculares esos, que es una forma de tener una conversación privada. Entonces mi idea es coger un teléfono o reloj, un auricular Bluetooth, enlazarlos, y de la forma, cuando yo recibiese una llamada, taca, contestaba, me sonaba el auricular Y así podía mantener una conversación tranquilamente y olvidar el móvil en casa. Esos móviles de 6 pulgadas, una cosa de estas que no te caben en la chaqueta, ¿vale? Pues tú vas a correr, vas al ciclismo y dices, ¿dónde llevo el móvil? Y quiero estar comunicado. Pues eso es un problema, ¿verdad? Pues es una forma de evitar llevar el móvil y seguir estando comunicados, porque en el tenemos un reloj que hace de teléfono. Bien, pues la prueba es esa, el planteamiento es eso. Para eso, antes de Navidades compré un teléfono reloj. Ha tardado un siglo en venir. De hecho, es que me ha venido vía Suecia. O sea, no me lo explico, porque tú coges el mapa y dices China, España. Suecia no está en la mitad de nada, pero bueno, te llega una carta de correo y dices, no, tienes un paquete que es de Suecia, y dices, bueno, estoy esperando esto, será esto, punto. Pero sí, curioso, no ha tardado un siglo en venir, y he hecho la prueba. Me ha costado un poquito, lo reconozco. El problema estaba en el auricular. Claro, tanto los teléfonos inteligentes como los auriculares están pensados para que tú te enganches al móvil y escuches y hagas la conversación. Es decir, los dos quieren hacer el mismo trabajo. Los dos piensan, este chico que recibe las llamadas en el móvil y me utiliza a mí como de altavoz. Y claro, los dos altavoces no puede ser, porque uno, yo quiero que uno sea el que recibe las llamadas y otro sirva de altavoz. Y claro, como los dos están luchando por el mismo trabajo, había un momento que me ha costado un poquito conseguirlo. Pero una vez que ya ese, con el martillo de la mano, les he convencido de lo que tienen que hacer, el caso es que sí funciona. Si tienes ese problema, pues digamos por 20, de 20 a 50 euros, depende de lo que quieras gastar, los más económicos estamos hablando, podéis tener un teléfono móvil en forma de reloj con un auricular Bluetooth, enlazarlos y de esta forma pues tendríais un teléfono móvil, por decirlo, en la muñeca. Ahora bien, obviamente estos teléfonos relojes, por muy inteligente que sean, no son lo mismo que un móvil. No creo que tengan WhatsApp, para entendernos. No son nada fáciles de escribir, por muy grande que sea, muy grande que tengáis la muñeca, muy grande que hayáis pillado el móvil, pues, o sea, el teléfono, el reloj, ¿vale? Pues al fin y al cabo es una pantalla muy pequeñita, 2 pulgadas, una cosita de esas, y escribir en ella pues es un poquito difícil. El mío además incluye un teclado QWERTY, tipo el que tenéis encima de la mesa de vuestro ordenador. Y claro, te quedas diciendo, me estás tomando el pelo, ¿verdad? Bueno, pues con un poquito de maña, pues le pulsas la letra que eso, ni tan mal, teniendo en cuenta el tamaño de pantalla. Eso sí, que luego cuando descubrí que se podía cambiar el tipo de teclado al ABC, tipo móviles antiguos, es mucho más rápido. Pero bueno, opciones hay. Te quiero decir, miradlo un poquito, si os interesa la idea. He hecho yo la prueba. Funciona, me lleva un alegrón, y además si os sirve para vosotros, me lleva un segundo alegrón, sin más. Ya traguito de agua y pasamos a otro tema. Bien, no lo vamos a someter al escarnio público porque somos buenas personas, pero en el foro ha habido un tema muy divertido. De esos de que me he gastado el dinero por no fijarme. Bueno, pero que nos sirve de excusa para hablar de una cosa que no se ha comentado en el foro y es muy importante. Bueno, tenemos el caso de una persona que tiene un problema con un televisor y se andaban dando soluciones de cómo solventar ese problema en concreto. Ya digo que no vamos a tratar el tema en profundidad, que si queréis que tenéis que ir al foro, es más, ir al foro. Pero sí que nos da para hablar de una cosa que no se trató en el foro y que son las entradas y salidas. En este caso ya os digo que es un televisor, pero me da igual para cualquier aparato electrónico. Nosotros podemos tener una salida USB, por ejemplo, ¿vale? Y una salida USB es de entrada y de salida. Pero otras salidas no nos sirven bidireccionales. O son de entrada o son de salida. Por eso, sobre todo estamos hablando, por ejemplo, las de audio, se me ocurre, vamos a tener un audio in y un audio out. In, a poco que sepáis de inglés, sabéis que es entrada, y out, a poco que sepáis de inglés, sabéis que es salida. Y si no lo sabéis, pues ya habéis aprendido. No hay problema. ¿Vale? Y aunque el mismo os cojáis, por ejemplo, unos auriculares que tienen una conexión jack, una conexión redonda, lo pulimentáis y encaje bien en una entrada in, o sea, en un agujero in, nunca os va a salir sonido por ahí, porque es una entrada. Tenéis que engancharla a una out. Y el agujero os va a encajar perfecto, ¿vale? Ningún problema. Pero tened en cuenta el in, out. Se aplica sobre todo en audio y vídeo, tanto en ordenadores como en otros aparatos electrónicos, altavoces, etcétera, etcétera, mini cadenas, televisores, lo que sea. Los conectores hay de entrada y de salida. Vale, los conectores, me vais a decir, es una tecnología un poquito pasada, sí, vale, pero todavía la tenéis fijo más de dos. Hay de entrada y de salida. Como enganchéis mal, no se va a ver nada. Lo que queráis hacer, me da igual, no se va a ver, porque tú estás sacando la señal y al mismo sitio con esto están viendo la señal, por lo cual chocan la mitad y dicen, bueno, pues nada, nos quedamos aquí tan felices y no pasa nada, ¿vale? Por lo cual, fijaos siempre en las entradas y en las salidas. Muchos televisores actualmente tienen entrada USB. No vamos a poner la mano al fuego porque esto avanza muy, muy deprisa. Pero en general los televisores no son ordenadores. Bueno, corrijo. Sí son ordenadores, pero no están pensados para que tú enchufes cosas USB. Por lo cual, esa entrada USB va a ser una USB de datos. No vais a poder enchufar, no sé, una webcam y que os funcione. Por ejemplo. O una impresora y que os funcione. Por mucho que sea una conexión USB. El televisor no está pensando que tú vas a enchufar eso. Y no lo contempla, ¿vale? Entonces eso también tienes que tener en cuenta. En principio está pensado el televisor para que tú enchufes por USB un disco duro, un pendrive, etcétera, etcétera. Coger, acceder a las carpetas y mira, ¡ah! Fotos. Pues oye, reproducir las fotos. Pero nada de enchufar de hardware. No lo entiende. Hardware nos entendemos, pendrive, etcétera, etcétera, sí. Pero lo que os digo, unos altavoces USB no creo que los entienda. Una webcam no lo va a entender. Una impresora, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, tener eso tener en cuenta. Un conversor a red tampoco lo va a entender. Es decir, es que quiero hacer un Smart TV, yo tiene un USB, le enchufo ahí una tarjeta de red y con eso lo convierto. No suele funcionar. No vamos a poner mano en el fuego, porque hay muchos fabricantes de televisores y alguno igual tira por, oye, mira, lo hago medio de Android, y Android, depende cómo lo hagas, pues igual sí que te lo reconoce. Pero por lo general no os va a funcionar eso. Pero sobre todo eso, tened en cuenta lo que son las entradas y las salidas de audio. Audio, vídeo, etcétera, etcétera. Son unos temas totalmente diferentes. Y para terminar, pues vamos a tratar otro pequeño temita. No estaba en el programa, pero me sobran unos minutitos y aprovecho para meter la cuña. Bien, ¿os acordáis que unas semanas hablamos de TurnoFan, que se había pedido una Raspberry Pi y estaba intentando instalarlas? Bueno, había cometido un pequeño fallo de que había copiado los archivos en vez de instalar el sistema operativo, pero eso ya lo tiene resuelto. Ahora bien, lo que comenta en el foro, nos está haciendo una especie de seguimiento, es que, bueno, pues que está viendo vídeo en streaming y que no le da una calidad la que él esperaba. Aquí hay que tener en cuenta una cosita. Puede que el problema sea en TurnoFan, que no esté bien configurado, ¿vale? Puede que ese problema sea de nuestra conexión a internet. O puede que eso sea lo más probable, es que nosotros podemos tener la mejor conexión a internet del mundo mundial. Pero también depende del tío que esté emitiendo. Es decir, estamos haciendo un streaming. Si yo emito en muy baja calidad, pues por muy buena conexión que tengas tú en casa, no vas a escuchar lo mejor que lo que yo emito. Y eso pasa mucho, sobre todo lo que es en streaming. Al fin y al cabo, daos cuenta que cuando estáis escuchando una cosa en streaming, no solamente está para vosotros, realmente. A ver si habéis contratado algo exclusivo, habéis pillado aquí a Beyoncé y la habéis contratado para que os haga un concierto en streaming, ¿vale? Pero normalmente no es así. Entonces, cuando estáis viendo pues un contenido, puede haber 50, 80 o 100 personas más viéndolo. No puede o no quiere el que está emitiendo contratar un servicio muy caro para que oferte una calidad muy muy alta, porque eso es lo que hemos dicho, muy caro, le va a suponer a él una factura terrible y que al fin y al cabo va a tener que vender el ordenador para pagar el streaming. No puede hacer eso. Entonces lo que hace según su presupuesto es, oye, pues te pongo esta calidad Claro, una calidad baja para que mucha gente también lo pueda ver, etcétera, etcétera. Es decir, se ve, pero no es un DVD, para entendernos, ¿vale? Esto suele pasar mucho en streaming. Los vídeos de YouTube, por ejemplo, lo veis que tenéis de 1080 y lo tenéis de calidad también inferior, 320. Bien, también es por eso, ¿vale? Porque las de 1080 pesan mucho, son difíciles de manejar, etcétera, etcétera. Y los 320 son mucho más sencillos de ver, ¿vale? Entonces, claro, nos encontramos eso, que tú puedes tener un sistema muy, muy, muy bueno, pero el que está emitiendo es un sistema malo. Entonces, por mucho que hagas tú, tampoco lo puedes mejorar. Ahora de eso, si quieres probar, si quieres saber si es un tema vuestro o es un tema de fuera, lo que tenéis que hacer es simplemente comprobarlo con vuestra red de casa. Ahora bien, esto estamos hablando contenido en principio gratuito. Si vosotros contratáis, por ejemplo, HBO, Netflix y cosas de esas, ahí en principio sí que tienen que pagar tienen que tener un sistema de calidad, porque vosotros pagáis por ellos y entonces ellos tienen los recursos para ofreceros, pues eso, Full HD o lo que corresponda. Y sin más, pues bueno, ya no estamos casi al final, nos vamos a despedir. Os encomendamos a los santos y todas esas cosas. Y recordamos que bueno, nuestro web de bueno, nuestro correo electrónico es f1@enredando.net y que el foro sigue abierto.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido, bienvenido a la sección de software libre GNU Linux de la edición 607 del programa Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Comenzamos. Y comenzamos con una aplicación que me ha parecido muy interesante, la verdad, una aplicación que nos sirve para poder recuperar los datos de los CDs o DVDs que tengamos estropeados. Se trata de DV Disaster y bueno, pues seguro que alguna vez pues, nos ha pasado y seguro que yo creo que más de una vez necesitamos alguna información y que se está guardada en algún CD o DVD. Y cuando vamos a buscarla resulta que el disco óptico tiene algún desperfecto y es muy difícil de leer. Puede ser que porque esté rayado por alguna grabación defectuosa y no podemos acceder a la información que necesitamos. Pues bien, pues no todo está perdido, pues existe una posibilidad para recuperar los datos que se encuentran en un disco. Podemos dar una oportunidad a este software llamado DV Disaster antes de tirar el disco a la basura y pasar del disco, no usarlo para espantar pajaritos. Bueno, vamos a hablar de qué se trata este software llamado DV Disaster. Es una herramienta diseñada para la recuperación de datos de unidades ópticas, bien sean CDs, DVDs o incluso Blu-rays, el sistema de Blu-ray. No solo permite recuperar información, sino también podemos comprobar la condición de los discos y con un gráfico se nos detalla el estado de los mismos. Esta herramienta lee y revisa toda la superficie óptica del CD o del DVD, detectando los sectores que están dañados. Y luego de 5 sencillos pasos nos creará una imagen ISO de todo lo que recuperó de nuestro disco defectuoso. Es muy sencillo de usar, primero colocaremos el disco en la unidad y al abrir el programa pues cliqueamos en el botón de Read. Esta parte del proceso puede tomar bastante tiempo dependiendo del tamaño del disco y claro, también del grado de deterioro que tenga. Al terminar este proceso tenemos la opción de Create. Esta opción se encargará de hacerle la imagen ISO de los datos que ha recuperado. Tenemos también otro botón que es Scan, pero que solamente lee el disco y no, pero no crea la ISO. Y bueno, mediante los gráficos seguiremos el desarrollo de todo el proceso y para terminar en FIX, en FIX, que intentará recuperar los sectores dañados. Y así llegaremos a Verify, con el que obtendremos el resultado final de todo el proceso y todo lo que se pudo salvar con DV Disaster. Hay que dejar muy claro que es probable que no se logre recuperar el 100% del contenido del disco, pero sí se logrará recuperar una buena parte de este, siempre dependiendo de lo estropeado que esté el disco. Lo más importante es que este programa es gratuito, multiplataforma, y la instalación es muy sencillita en GNU Linux. Basta con descargar el paquete directamente desde el repositorio de la distro que utilices. Y esta herramienta es una herramienta muy interesante, y con ella pues podemos recuperar datos en dispositivos ópticos de una manera muy sencilla, y es una buena herramienta pues para tener en nuestro equipo, ¿no? Sobre este software llamado DV Disaster existe una información interesante, aunque algo cortita, pero bueno, es para que quiera más información, pues puede ir a la Wikipedia, y la página de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/DV Disaster, y lo voy a deletrear: DVD y latina SASTER, DV Disaster, como DVD y luego Disaster, pero bueno, DV Disaster se pronuncia. Y bueno, es un software pues que me ha parecido interesante y algo que yo no sabía que se podía hacer, que había un software que conseguía recuperar esa información de los discos dañados. Pues bueno, es una noción interesante, multiplataforma, y que bueno, que podemos utilizar cuando un disco, un CD, un DVD se nos resista a ser leído. Y pasamos a otro tema, y en esta ocasión vamos a hablar de una noticia que me ha llamado también la atención, ya que se libera Bluefish en la versión 2.2.7 de manera estable. O sea, es la versión estable, esta versión 2.2.7. Y Bluefish pues se trata de un editor de texto para diseño de páginas web. Ya que bueno, han publicado esta versión 2.2.7, y con él pues la corrección de algunos errores que se escaparon de la versión anterior. Bueno, si todavía no sabemos de qué va Bluefish, pues bueno, vamos a explicar un poquito en qué consiste. Bluefish es una de las mejores opciones para programadores y diseñadores web, tanto principiantes como experimentados, para el desarrollo de páginas y sitios web dinámicos, script y códigos de programación en general. Ciertamente Bluefish es comúnmente conocido como editor HTML, pero su capacidad va mucho más allá. Es libre este software llamado Bluefish, bajo licencia GPL, y está disponible para las plataformas GNU Linux, Solaris, macOS y el sistema Windows también. A grandes rasgos podemos definir Bluefish como ligero y rápido, permitiendo cargar miles de archivos en pocos segundos, con una interfaz para múltiples proyectos, capaz de manejar más de 500 archivos en simultáneo, soporte de múltiples lenguajes, la mayoría de los lenguajes de programación utilizados en la actualidad, como HTML, XHTML, CSS, XML, PHP, C++, JavaScript, Java, Google, Go, Bala, ADA, D, SQL, Perl, ColdFusion, JSP, Python, Ruby y Shell. Soporte para archivos remotos mediante Genome VFS, FTP, SFTP y protocolos HTTP para la visualización y modificación de archivos remotos con la misma comodidad que de archivos locales. En febrero de 2015, Bluefish lanzó su más reciente versión estable, 2.2.7, similar a la anterior 2.2.6. Esta es una versión hecha en gran parte para la corrección de bugs en el programa, aunque también pues, vamos a encontrar una que otra novedad en esta versión 2.2.7. Por ejemplo, tenemos la mejora de autocompletado para HTML, se agregan nuevas etiquetas para HTML5, además de definirlo como lenguaje por defecto de PHP, CML y otros lenguajes que incluyen HTML, mejora de la presentación de errores y advertencias, y mejora también en el soporte y sintaxis de varios lenguajes como JavaScript, CSS, HTML, Pascal y Delphi. Pascal y Delphi es similar, es un lenguaje, se puede denominar de las dos maneras, digamos que uno es la evolución del otro. En el portal oficial de Bluefish se muestra cómo podemos instalar la versión más reciente de este programa, además de toda la documentación de cada una de las versiones lanzadas hasta la fecha. Y la página que voy a nombrar yo es una página de la Wikipedia que me ha parecido muy interesante. Por supuesto, yo siempre me hago eco, casi siempre me hago eco de las páginas de la Wikipedia cuando están disponibles. Y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Bluefish, y voy a deletrearlo. B-L-U-E-F y latina S-H. si no me equivoco, porque mi inglés no es muy bueno, blue viene de azul y fish sería algo así como pescado, ¿eh? Pescado azul, una cosa así, junto en una sola palabra. Y es un software para editar HTML, multiplataforma, ¿eh? Un editor de HTML muy interesante, multiplataforma. Y que bueno, que quiera hacer sus pinitos en diseñar sus propias páginas web, pues le recomiendo que pruebe. No hace falta tener una distribución de GNU/Linux, o sea que es multiplataforma y puede utilizarlo en Windows también. Este software llamado Bluefish. Y pasamos a otro tema. Vamos a hablar de un tema ahora que me ha parecido curioso, una cosa curiosa, ya que he encontrado por ahí un artículo la posibilidad de convertir en nuestro ordenador en una pantalla, de que la pantalla muestre una ventana como si fuera Matrix, ¿no? He visto algún salón de pantallas que hace algo parecido, pero bueno, esto me ha llamado la atención por eso, porque esa posibilidad de convertir en Matrix nuestro ordenador que tengamos con la distribución Ubuntu. Pues un gran porcentaje de personas pues hemos visto la saga Matrix, en los que han visto seguro tienen una idea de qué se trata la película y la famosa trilogía de ciencia ficción, de los humanos que vivimos en un medio donde las máquinas controlan todo, tienen energía de nosotros, etcétera, ¿no? Y el Matrix pues es la encargada de mostrar una realidad donde los humanos vivimos tranquilos mientras nos usan de baterías, ¿no? Luego, los humanos pues forman parte de una rebelión, tienen unos ordenadores donde viven, ven unas letras verdes que caen y así observan todo lo que ocurre en Matrix, siempre y cuando pues sepan descifrar lo que muestran esas letras. Ya que estamos pues ubicados en el tema, hay varias maneras de lograr este efecto en los ordenadores con las letras verdes que caen, y si quieres que ocurra directamente en el terminal de tu ordenador con Ubuntu, pues bueno, pues tenemos varias posibilidades de hacerlo, ¿no? En concreto tenemos, por ejemplo, conseguir el efecto Matrix con un software llamado CMatrix, que es una opción más fácil de instalar. Este software CMatrix se trata de un paquete que está totalmente disponible en los repositorios por defecto de Ubuntu. Su instalación no trae mayor complicación, solo debemos abrir el terminal y escribir apt-get install CMatrix como administrador, por supuesto. Y para generar el efecto vamos de nuevo al terminal y escribimos CMatrix con X al final. Y así comenzará directamente el efecto de Matrix en el terminal. CMatrix, este software, trae varias opciones para modificar el aspecto del efecto Matrix. Con un sencillo comando, CMatrix espacio guión help, ayuda en inglés, veremos qué aspectos podemos modificar. Si queremos que las letras estén en negrita, solamente hay que agregarle al comando CMatrix guión B mayúscula, algo que le da un aspecto pues mucho mejor. Si queremos que este efecto quede como salvapantallas, escribimos CMatrix guión S, donde la letra S significa precisamente salvapantallas. Si queremos cambiarlo para un efecto Matrix en rojo o negrita, y que al pulsar una tecla se detenga, tenemos que modificar el comando pues diferente, con diferentes parámetros. Tenemos también la posibilidad de conseguir el efecto Matrix con un Green Rain. Esta opción es mucho más visual que CMatrix y lleva el efecto de la lluvia de letras a otro nivel, ya que llena un poco más la pantalla y se ve mucho mejor. Lo único que punto en contra es que no tiene ninguna opción para modificarlo. Y además conseguir Green Rain lleva un proceso un poco más complejo, pero vale la pena si queremos tener un efecto un tanto más visual, ¿no? Para conseguir Green Rain pues abrimos un terminal y descargamos las dependencias de Essential. Hay que descargar diferentes dependencias: Git, Build Essential, LeetCurses 5-dev. Y una vez hecho eso, pues vamos a hacer la copia del código fuente del programa en la carpeta de descargas. Bueno, pues hay que compilarlo. En principio hay que compilar este software, es un poquito más complicado. En cualquier caso, yo lo que he encontrado es un vídeo en YouTube en la que explica cómo conseguir el efecto Matrix. Y bueno, voy a poner el enlace de este vídeo de YouTube. Los códigos de los vídeos de YouTube son muy raros para darlos por la radio, entonces prefiero colocar este enlace, igual que los que he comentado durante la sección en las notas del programa, en la página web de Enredando, en www.enredando.net, y ahí con un simple clic podéis acceder a este vídeo en el que explican pues cómo conseguir el efecto Matrix en nuestro terminal. Bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que los contenidos hayan sido interesantes, que os hayan parecido interesantes. Y bueno, simplemente os recordar que tenemos unas formas de participar: un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Repito, espero que los contenidos hayan sido interesantes, os hayan parecido interesantes y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Bien, llegamos ya a las encuestas y esta semana nos viene un poquito pichín pachán. Hay noticias buenas y noticias malas. Sin más dilación que dijo aquel, empecemos con una mala. Pues bueno, eBay reconoce que tiene un fallo grave de seguridad, pero dice que no lo va a solucionar. ¿Y en qué consiste este fallo? Agarraos que es un poquito complicado, ¿eh? O sea, pega la oreja. Luego haremos la traducción, pero bueno, la cuestión es, ¿se podría ejecutar este fallo tanto en dispositivos de escritorio como en móviles de usuario? Y la cuestión es, y el fallo es, un atacante podría apuntar a los usuarios de eBay enviando una página legítima que contenga código malicioso. Los clientes pueden ser engañados al abrir la página y el código se ejecutaría por el navegador del usuario o la aplicación móvil, llevando a múltiples escenarios que van desde el phishing hasta descargas binarias. Bien, esto traducido al castellano, ¿qué significa? Simplemente, a vosotros os llega un correo o un mensaje, puede ser un WhatsApp o cualquier otro mensaje, ¿vale? Pongamos un correo, que ahora es más sencillo, con un enlace a una dirección de eBay. Esa página está especialmente preparada para que cuando vosotros lo ejecutéis, se ejecuta un subprograma por detrás, que esto es el JavaScript, ¿vale? Se ejecuta un JavaScript por detrás, que es el que nos hace un poquito la gorronería, por decirlo de una forma, ¿vale? Claro, nosotros al ver una página de eBay, pues confiamos. Pero en verdad esa página de eBay ha sido modificada para hacernos un poquito la gorronería. ¿Qué es lo que dice eBay? Que esto no lo van a solucionar. ¿Por qué? Bien. Señor, en correo que se ha enviado a las técnicas, esta buena noticia, eBay asegura que la compañía, abro comillas, se compromete a proporcionar un mercado seguro para nuestros millones de clientes en todo el mundo. Nos tomamos los informes sobre problemas de seguridad muy en serio y trabajamos con rapidez para evaluarlos en el contexto de nuestras infraestructuras de seguridad. Punto. No hemos encontrado ninguna actividad fraudulenta debido a este incidente. Vuelvo a traducir el castellano. Es curioso, ¿eh? Parece que habla en castellano, pero no. Bien, eBay lo que dice es, vale, señores, ustedes han detectado una vulnerabilidad posible, es cierto, pero es que eso nadie lo está utilizando. Por lo cual eso nos lleva a modificar nuestra página, nos lleva mucho tiempo, mucho dinero, y como es una cosa que es teórica, pues bueno, de momento lo dejamos aparcado y sabemos que existe, pero como nadie lo está explotando, por decirlo de alguna forma, no sé, no lo vamos a corregir. Esto que puede sorprender a muchos, bien, este mundo de informática no es tan extraño. Es decir, muchas veces los sistemas operativos, por poner un ejemplo distinto en la página web, se sabe que tiene un fallo Y bueno, aquí hay dos vertientes. A, todavía no hemos tenido tiempo de corregirlo, que sería un fallo COD, ¿vale? Que es un fallo que ya está explotando. Los malotes lo han descubierto primero que los buenos y lo están explotando, ¿vale? Y eso es un fallo zero day, que llaman día cero en castellano. Y luego hay otra cosa, que se detecta el fallo, pero que nadie lo está explotando. Entonces, bueno, se queda como un poco así, como no es urgente, yo lo arreglaremos un día de esto si nos apetece, ¿vale? No es tan extraño, yo os digo que ha pasado en páginas web y también en sistemas operativos. Eso tampoco no es excusa, no me malinterpretéis. Simplemente es un fallo que ahora no se explote, no quiere decir que mañana no lo exploten, sobre todo una vez que se ha dado a conocer. Y eso también nos lleva a otra vertiente. Verdad que me estoy enrollando un poquito, pero para dejar los conceptos claros, hay una vertiente que dice que los fallos de seguridad se tienen que hacer públicos para que los fabricantes se sientan presionados a corregirlos. Hay un fallo de seguridad, oye, tenéis que arreglarlo. Y hay otra vertiente que dice, no, los fallos de seguridad no se tienen que hacer públicos porque entonces los malotes lo saben y pueden explotarlo. Hay un debate interno, ¿vale?, en cuál es mejor opción. Y ahí, por supuesto, no vamos a entrar. Hasta hace poco Apple tenía dentro de su gama de relojes inteligentes tenía uno que se llama Watch Sport y lo anunciaba como a prueba de golpes y arañazos. Y digo hasta hace poco porque lo acaban de retirar. Y os podéis imaginar por qué lo acaban de retirar. Pues bien, una inglesa llamada Gareth Cross, que bueno, pues con su deporte, su relojito por el mundo y que ella misma reconoce que es propensa a los golpes, pues ha conseguido que su Apple Watch Sport, para más señas, tuviera una grieta en su pantalla. Claro, y dices, bueno, si está a prueba de golpes y arañazos y yo tengo una grieta, denuncia el canto. Y el usuario lo denunció y Apple deberá reembolsar el precio del reloj por no cumplir con lo escrito en las inscripciones. En concreto, Gareth Cross pagó 339 libras por su reloj deportivo y a los 10 días tenía un arañazo en el vidrio. Este es perfecto, no lo cubre la garantía, pero la descripción del reloj habla de uso de un vidrio de silicato aluminio a prueba de golpes y arañazos, que ha hecho que Apple pierda los tribunales y deba pagar a Cross el dinero invertido. Lo mejor es que tras 6 meses de juicios, bueno, y que Apple sea condenada a pagar las 340 libras, 339 para ser exacto, y también 429 por los costes del juicio, esta mujer, Gareth Cross, dice que se va a comprar otro. Bueno, ya sabiendo que no es a prueba de golpes, pero bueno, que le gusta el teléfono del móvil y que se va a comprar otro. Ya entramos con una pequeña batería de noticias sobre Facebook, porque esta pequeña red social nació en el año 2004 y ahora cumple 12 añitos. Y bueno, pues eso, corría el año 2004 cuando Mark Zuckerberg, no me hagáis decir el nombre de nuevo, dejaba salir a la luz el proyecto de su vida, Facebook, una página web para los estudiantes de la Universidad de Harvard para poder que pudiesen conocerse y entablar relaciones con más facilidad. El proyecto de Facebook, que así se llamaba en su principio, no tardó en llegar a otras universidades, incluso a otros países. Su popularidad creció como la espuma y acabó convirtiéndose en la red social por excelencia en prácticamente todo el mundo. Vamos a algunos datos. Bueno, según aquí, dicen, tiene más de 1,5 millones de usuarios activos y 934 millones de ellos entran a diario. Por otra parte, ha creado un nuevo proyecto, que lo que hablaremos un poquito más adelante, lo declaró, lo anunció en la Mobile World Congress de Barcelona, que también luego hablaremos más adelante, y hablaremos más adelante también de este proyecto. Perdón, un poquito el lío de palabras, pero es así. Bueno, el proyecto que lanzó Mark Zuckerberg es internet.org con la intención de crear un internet mundial, ¿vale? Y en principio gratuito. Aquí habla de internet para ricos y pobres, pero esto no lo saltamos. Y nos vamos directamente, os digo que estas cosas las vamos a hablar un poquito más, lo de internet.org, porque como os digo, es un proyecto que para internet gratis a todo el mundo, ¿vale? Se llama internet.org, no es muy original el nombre, pero sí que es directo. Y pretende facilitar el acceso sin coste a una página determinada como Facebook y limitarlo a otras. Algunos expertos ya lo han considerado como un producto que abrirá un espacio a dos velocidades, a un internet de ricos y otro de pobres. Por otra parte, también existen voces que explican que esto es un paso necesario para acabar con la brecha digital y ofrecer igualdad de oportunidades a todo el mundo. Básicamente, Internet.org es un proyecto que ofrece Internet gratis, pero para ciertas páginas en concreto. ¿Cuál es? En principio, pues bueno, es un proyecto, todavía no está muy definido y como siempre hay gente que está a favor y está en contra. Este sueño, por decirlo de alguna forma, tiene su proyecto piloto en India y otros 30 países a lo largo de África, Asia, Latinoamérica, con el nombre de Facebook Internet Free Basics. Y como he dicho, se hace gratuito a los servicios básicos como la red social, servicio de mensajería, Wikipedia, BBC News, Bing, Diccionario.com y noticias locales. Ahora bien, en la India existe la polémica de la implantación con la idea de implantarlo, ya que la entidad reguladora de telecomunicaciones de la India, alias TRAI, considera que este proyecto vulnera la neutralidad en la red, por lo que este servicio gratuito ya ha sido bloqueado temporalmente en diciembre de 2015. Bien, como veis, es un proyecto que está, digamos, en fase experimental, lo que pasa es que la India ya han dicho quieto parado. Y seguimos con noticias de Facebook, porque ha salido así un estudio, ya sabéis que de vez en cuando se hacen estos estudios, que Facebook nos une con cualquier persona del mundo en 3 pasos y medio. Antiguamente eran 6 grados de separación. Es decir, entre Mortanota y Barack Obama había 6 personas de diferencia, ¿no? Y empiezas, pues Mortanota conoce a tan pequeño y esto tal, 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 ¿vale? Es así. Y además se cumple. Increíblemente se cumple. Pues bueno, ahora ya va a 3,57 grados gracias a Facebook. Bueno, la teoría de los 6 grados fue expuesta por primera vez en 1929 por el escritor húngaro Fritz Karinti y reconocen sus numerosos testigos, matemáticos, sociólogos, que intentaron demostrar que estamos conectados con cualquier otro medio por 5 intermediarios con fórmulas matemáticas o estudios con muestras más o menos grandes, ¿vale? Bueno, hasta la revolución de Internet, pues esto era... había que currárselo. El demostrar esto había que currárselo, ¿vale? Luego con las redes sociales ya es mucho más fácil. Bueno, las redes sociales... y también la búsqueda en internet, ¿no? Le damos a Google y encontramos, yo mira, conozco a mi amigo Paco, Paco conoce a no sé qué, vale, es más sencillo. La cuestión es que en noviembre del 2011, pues empezó a Facebook a investigar estos casos y ya redujeron a 4,74 pasos o grados, hasta llegar a cualquier otra persona. Claro, pero Facebook va subiendo, ahora tiene 1.500 millones de usuarios, pues entonces ahora han hecho otra vez el estudio y pasa a 3,57 grados. Esa actriz que tanto os gusta de Hollywood, pues bueno, estáis a 3,57 personas de distancia. Yo la que ya lo vais a conocer es cosa vuestra. Y para terminar con este bloque de Facebook, si habéis entrado recientemente en esta red social, os habrá aparecido una parte importante de la pantalla ocupada, celebra la amistad, etcétera, etcétera. Bien, esto ha creado una pequeña polémica, puesto que el Día de la Amistad, según la ONU del 2011, es el 30 de julio, y muchos se achacan a que Facebook intenta apropiarse no solamente del Día de la Amistad, sino del concepto de la amistad. Sí que es cierto, dicen estas personas, que Facebook ha facilitado esas tareas, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Entonces ha habido una pequeña discusión en el tema que ahí está, ¿vale? Y ahora vamos con unas cuantas noticias negativas. Muchos sabéis, y puede que alguno tenga dentro del móvil, lo que es el sistema operativo Firefox. Es decir, en vez de tener Android, en vez de tener el iOS, en vez de tener Windows Phone, pues tenéis Firefox, ¿vale? Que tiene un sistema operativo propio. Pues bien, los arreglos del sistema operativo Firefox para móviles han recibido este viernes un comunicado que se les avisa que Firefox OS no volverá a actualizarse una vez lanzada la versión 2.6, que será la última. Además, el soporte deja de funcionar en el mes de mayo. Y a ver si bajo un poquito la pantalla, vale. Mozilla explica en el mensaje que se llevará todos los recursos y experiencias del sistema operativo móvil hacia el segmento de dispositivos conectados, en el que las empresas están logrando avances. Por otra parte, ha marcado el 29 de marzo como fecha tope para aceptar envíos de aplicaciones de Android, ordenadores y tabletas en su tienda Apps. Después de eso, eliminan todas las que no sean compatibles con Firefox OS, o que seguirán aceptando apps con este sistema operativo hasta nuevo aviso. En principio, explican que el próximo año seguirán aceptando aplicaciones para Firefox OS. Sin embargo, tras el comunicado, tanto desarrolladores como mantenedores han insistido que a Mozilla para que no abandonase el sistema operativo móvil. Ahora sí, la versión oficial es que, bueno, pues van a sacar la 2.6 dentro de poco y ya es algo de la historia. Y otra parte también, noticia negativa, es que lo hemos comentado alguna vez en el programa, el sistema de almacenamiento de la nube Copy.com, que ofrecía pues una forma sencillita, bastante 3 GB de almacenamiento en la nube, al estilo de Dropbox, también se pueden sincronizar carpetas con el ordenador o con el móvil, y ha anunciado su cierre. Hasta el 1 de abril va a seguir funcionando, pero a partir de esa fecha pues ya van a cerrar, ¿vale? Bueno, simplemente no dan muchas explicaciones, como en ese caso nunca se dan muchas explicaciones, pero básicamente parece que el negocio no ha cumplido las expectativas, porque había una versión gratuita, que está bastante bien, y otra de pago, y simplemente pues no ha cumplido las expectativas y bueno, pues han decidido cerrarlo. Dan hasta el 1 de abril, y durante esa fecha, pues bueno, podéis migrar a otros sistemas de almacenamiento de nube, por ejemplo, Google Drive, Dropbox. Hablamos hace poco también de Microsoft, ¿vale? Que o sea, también, si os fijáis, antes el almacenamiento de Microsoft era almacenamiento ilimitado y tuvieron también que reducirlo, ya no era almacenamiento ilimitado, estamos hablando del mismo sector. Bueno, pues simplemente que los planes de negocio no están saliendo como pensaban y han tenido que reducir. Y perdóname que lo haga un poquito rápido este final, si el 22 al 25 de febrero se celebra el Mobile World Congress en Barcelona. Si alguna vez os habéis preguntado cuánto cuestan las entradas, pues van de 749 euros a 4.999 euros. 350 a 5.000 euros, básicamente. La más barata, 349, pues permite acceso al networking, a los seminarios, a la exposición y a los tours de Mobile World Congress. Y luego ya pasamos al pase plata, pase platino, etcétera, hasta los 5.000 euros, que por supuesto permite un acceso más completo.
La informática que se escucha.
Y con las noticias que nos ha presentado nuestro compañero Mortanauta, ponemos el punto y final al programa de hoy. Te recuerdo que puedes participar visitando nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico escribiendo un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y como cada semana nos despedimos con un track, que son estas músicas que se presentan en las competiciones de escena de las distintas partes informáticas. Esto es todo. La semana que viene, Enredando vuelve hasta ti. Hasta dentro de 7 días.